siempre existe.
Las 11 y 16, Loreto Larumbe, Egunon.
Egunon.
Pues me hace mucha ilusión tener a este invitado aquí tan cerca, la verdad, las cosas como son.
Yo creo que sí.
Manuel Rivas, periodista, poeta, escritor galego, nacido en la base de la Torre de Hércules, hijo de albañil y lechera, es, desde hace unos días, lo saben, Premio Nacional de las Letras. El jurado considera que su obra muestra una extraordinaria calidad narrativa porque a una calidad y belleza formal. Eso sobre su obra, sobre la trayectoria de Rivas, la califica de versátil, basada en la responsabilidad social, la defensa de la memoria histórica, la pluralidad lingüística y el galego, casi nada. Manuel Rivas, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias.
Buenos días. Gracias por estar aquí en Radio Euskadi en directo.
Pues encantado, aquí estamos.
Con la última novela, la primera novela en décadas, en una década.
Sí, bueno, no para de escribir, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco como respirar. Hay un libro, bueno, hay unos libros de relatos por el medio y de poesía. A veces trabajas mucho más tiempo con un libro de poesía, pero la verdad es que la gente me comenta, bueno, por fin, como si estuviera por ahí durante 10 años
desaparecido
y vagueando por ahí, que es un buen oficio, porque escribir también es, de alguna forma, ser un trabajo de vagabundo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Ese, si no me equivoco, es la primera vez que un escritor en lengua galega recibe este Premio Nacional de las Letras desde 1984. ¿Puede ser?
Sí, eso me dijeron. A mí también se me hace raro porque con grandes escritoras y escritores, ¿no? Que, uh-huh, que hay, pero sí, parece. Entonces también lo vives pues como una manera de compartir, ¿no? Hay una palabra muy parecida que es competir, que yo creo que tiene que ver un poco con la literatura. Y entonces no ves como la idea de premio está ahí, ¿no? A veces esa palabra, pero yo lo veo más como algo muy acompañado, digamos, ¿no? Y también formas parte, somos, digamos, individuos, personas soberanas, yo creo que cada persona es una nación, es verdad, pero también somos herederos, ¿no? Uh-huh. Y formamos parte de un andar que a mí me gustaría que fuera el andar de las luciérnagas, los vagalumes, decimos en galego, ¿no? Y entonces, quiero decir con esto que lo veo como algo a compartir y que había mucha gente que podría llevar este mismo galardo.
Manuel, Manolo, creo que te llaman también, autor de una primera gran obra, Un millón de vacas, seguro que parte de nuestra audiencia la recuerda, o del libro de relatos Que me quieres, amor, uno de ellos lo llevaría al cine José Luis García bajo el título La lengua de las mariposas. También se llevó al cine El lápiz del carpintero y en este caso fue Antón Raisa. Transcurría una historia de amor en la cárcel en tiempo de guerra, en la guerra del 36. Y la última propuesta literaria que tenemos aquí encima de la mesa es una novela, como dice Iñaki, que gira en torno, pues yo creo que a muchos temas y muchos personajes, pero también estamos ante una cuestión eterna que no sé si se puede pues resumir con la cuestión del poder y la destrucción. Tenemos aquí un grupo de hombres entre los que existe una jerarquía que pone en marcha una cacería, una batida contra Solitario, que es un jabalí que se ha alejado de la manada, que es tratado como un criminal, aunque es un animal y no sé si es víctima o asesino. Este grupo de hombres que también parece que va de cacería, podríamos decirlo así, al Edén, que es ese prostíbulo donde hay mujeres como Estela, una mujer natural de Benín, castigada, yo no cuento más, que son tratadas en este caso como animales también o como mercancía. Hay aquí alguna muerte, alguna desaparición, suicidio, corrupción, delitos. Se describe esta novela como de serie negra, como una historia ubicada en un punto concreto, tras Doceo, detrás del cielo, es el título, pero trasciende, yo creo, que de esa niebla galaica para hablarnos seguramente de nuestro mundo, que es un mundo depredador con respecto a la naturaleza, puede que también en lo social, en concreto hacia las mujeres, y no sé si también en lo lingüístico, porque dice nuestro invitado que hay palabras como paz que han desaparecido ya de nuestro lenguaje. Así que no sé si esta novela la podemos ubicar ahí en esta cuestión del poder y de la destrucción.
Bueno, lo que has dicho me gusta mucho. Quiero decir, a ver cómo lo digo mejor.
Bueno, seguro que puedes.
Escribes una novela también para decir cosas que de otra forma no podrías contar, ¿no? Y para acceder a zonas de sombra y zonas oscuras y para ver lo que no está bien visto, ¿no? Porque no está bien visto porque te lo ocultan o te lo tapan o se esconde de miedo. o no está bien visto porque incomoda y porque perturba y algo de esto en esta historia, ¿no? Creo que la etiqueta, a veces las etiquetas, pues bueno, definen y no definen, ¿no? En este caso, el hablar de serie negra creo que es una parte. Hay amigos que dicen, no, lo que hiciste tú fue Western crepuscular. Lo que hiciste es no sé qué, punkismo mágico, ¿qué tal? No, bueno, están ahí las, pero es verdad que el tema criminal en este caso es un camino no solo detectivesco para ir, que la mirada vaya descubriendo dónde está el crimen, el lugar del crimen, sino también para ir desvelando esas zonas, digamos, menos visibles o ocultas de la sociedad, ¿no? Del tiempo que vivimos. Uh-huh. Eso sí, es un tiempo muy actual, pero en el tiempo actual también está la historia. Siempre escribes en... Yo creo que la literatura se puede conjugar en un presente recordado, ¿no? Aunque esa cacería de la que hablas podría estar ocurriendo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, el tema del poder es central, es verdad. El poder en el sentido poder que quiere dominar, ¿no? El poder de mandar, el poder déspota que está entrelazado con el poder depredador. Es decir, el poder déspota quiere dominar a las personas y siempre está insatisfecho, siempre quiere ir más allá, ¿no? Sino te quiere controlar, pero también controlar las mentes, ¿no? Por eso cada vez, yo creo que cada vez son los poderes, como estamos viendo, hay una mutación, son más brutos y más sofisticados a la vez, ¿no? Uh-huh. Pero van unidos a esa maquinaria de destrucción, de depredación de la naturaleza, ¿no? Esa fórmula que decía John Berger, así un admirado escritor, que decía él, esto es el capitalismo impaciente, que es la suma de codicia más velocidad.
Uh-huh. No sé si está hablando de Donald Trump por un momento, ¿eh? Podría ser.
Bueno,
del contexto actual. Está pensando en Valencia, está pensando en Estados Unidos.
Sí. No, esa lucha es verdad que creo que se da en el ámbito privado, en el ámbito íntimo. Es parte del enigma humano, ese continuo pugilato entre la excitación creativa y la excitación destructiva. Uh-huh. ¿No? Llevamos dentro a Eros y llevamos dentro al Thanatos, ¿no? La pulsión del deseo, la pulsión de la muerte. Y eso se traslada también en lo social. Vemos cómo hay procesos, cosas que pasan en poco tiempo que nunca antes, uh-huh. que no te parecía posible, ¿no? Uh-huh. Procesos de... por ejemplo, de embrutecimiento, ¿no? Y claro, vivimos en un tiempo, hablando de cacería, vivimos en un tiempo que todo el planeta, de alguna forma, está en primera línea de riesgo. Nos parecía que el riesgo era como una cosa, bueno, en riesgo están los que pasan hambre en África, uh-huh. que están muy en riesgo, evidentemente. Pero digamos que este proceso de... destrucción del equilibrio, ¿no? En el planeta nos sitúa a todos en,
que nos implica
en
a todos,
ese riesgo,
claro,
¿no?
Sí.
Estamos para cazar, y en este caso a un bicho peligroso, criminal, sí. Deberías estar agradecida. Pero si no te gusta, me importa una mierda. Y si no fuera un criminal, estaríamos igual. ¿Sabes por qué?
Porque no sabéis estar de otra manera. Desde el Paleolítico.
No. Porque estamos en nuestro derecho y porque nos sale del carajo.
Aquí ellos, esos depredadores, son en su mayoría hombres, ¿no?
Sí.
No sé si hay una visión también, si has querido decirnos algo con esto.
Digamos, no hay una... No soy muy de planificar, ¿no? A la hora de escribir, de decir, bueno, voy a hacer una cuadrilla de cazadores y que son así y son hombres y tal. Pones en marcha la historia, una historia que va fermentando, evidentemente, creo que es, digamos, la imaginación te va llevando a la realidad, al contrario de lo que a veces se piensa, ¿no? Uh-huh. A mí la imaginación me acerca, creo que es una herramienta de descubrimiento de esos aspectos más, menos visibles, ¿no? Más ocultos de la realidad. Al contrario de, no es, la imaginación no es sinónimo de fantasía, ¿no? Uh-huh. Me gusta más la palabra imaginación, en definitiva. Y lo que encuentras, te encuentras con realidades. Y para mí ese grupo, esa cuadrilla de cazadores, los estoy viendo, ¿no? Uh-huh. Estoy viendo esos... Y sobre todo, un personaje lo conocemos mejor cuando abre la boca, ¿no? Aparte de los gestos, que suelen ir a veces muy interrelacionados, ¿no? Pero cuando abre la boca es cuando realmente conocemos... empezamos a conocer ese enigma, ¿no? lo que hay dentro. Y la argamasa de ese grupo claramente es el machismo. Cuando hablamos de machismo, yo creo que hay que hablar de más, de algo más que la cuestión estrictamente de género que quiere dominar, ¿no? Afecta también al lenguaje, a la cultura, impregna toda la atmósfera, cuando se pone en marcha, digamos, ese mecanismo de dominación que es el machismo. Porque hay un problema, ¿no? Yo creo que hay un problema y tiene que ver con el núcleo de muchas cosas que pasan, no buenas, digamos. Uh-huh. Tiene que ver con la idea de virilidad.
Uh-huh.
Que incluso se ha utilizado... se utiliza a veces como un valor, ¿no? Una persona muy viril. Uh-huh. Cuando el núcleo, digamos, la historia de la virilidad es la historia de la destrucción, la historia del guerrero, ¿no? El trazo, digamos, que define la palabra de orden y el acto de dominación, ¿no? Eso también está la otra cara, está esta cara del poder.
Sí.
Y está las personas que no siempre, y son muchas, por suerte, que no necesariamente quieren mandar, ¿no? Uh-huh. Al contrario, son supervivientes o resistentes.
Uh-huh. El narrador es un superviviente también, que es el que acata las órdenes, ¿no? El que las cumple, hace, bueno, sí, pues un poco lo que se le dice, ¿no?
Sí, cuando escribes también es una cuestión... muy importante, y dices, bueno, ¿y quién va a contar esto?
Claro.
¿No? ¿Quién va a contar esto?
Aquí lo cuenta Dombo, ¿verdad?
Se llama Don Bodán, el narrador, y bueno, cada libro tiene una forma de narración, a veces hay voces corales, a veces... Pero a mí no me gusta la idea del narrador que parece que está por encima de todo y que llega a todas partes, ¿no? Así, como un dios con dron, ¿no? Uh-huh. Que va ahí, y entonces me encontré con... hay momentos felices en que aparece alguien y dice, voy a contar yo esto, voy a contarlo. ¿Y por qué lo cuenta, no? Porque este Don Bodán, que es un escudero de la cuadrilla de cazadores, porque es también el único del lugar, de Trasdoceo, de esta comarca, digamos, metafórica, ¿no? Real e imaginaria, pues Don Bodán, como decías, es una persona... obediente. Hay un momento que dice, hablando del jefe de la batida, ¿no? De Stannis, que dice, bueno, él me considera un perro. Uh-huh. Yo procuro ser un buen perro. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con él? Y dije yo, qué suerte, porque lo consideran un perro. Y lo consideran, digo, qué suerte para narrar la historia. Y es considerado, es un subalterno, digamos, el paradigma de subalterno. Y por lo tanto... no es un competidor, ¿no? En este mundo de
sí,
eso, que todo es competencia y a ver quién mata al jabalí este mítico, al solitario, y a ver quién quién tiene más, ¿no? Más huevos, y quién tiene etcétera, etcétera. Y entonces él puede estar en todas partes, porque no lo ven como competidor, uh-huh, lo ven como un inocente, como un inofensivo,
sí,
como un tonto, ¿no? Como... y dice, bueno, este es bueno para... sabe mucho de jabalí, pero...
Uh-huh.
Y por eso puede estar en todas partes.
Uh-huh.
Y puede estar incluso en el Edén.
Un dron inofensivo.
Tampoco lo ven como competidor,
sí,
¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, ha mencionado, Manuel, varias veces la cuestión de la luz. Hablabas antes de las luciérnagas, hablabas de mostrar en la novela lo que no se ve. Eres el codirector también de Luces, que es una revista de periodismo. No sé qué presencia tiene esto de la luz, ¿no? Pero supongo que en el sentido de lo que era, de lo que fue la ilustración, ¿no? Me imagino que es el conocimiento, a fin de cuentas, ¿no?
Sí. Bueno, hay esta idea que le contaba un indígena, Rulfo, le contaba el que... le decía, mira, con una luciérnaga en la palma de la mano puedes atravesar la noche, ¿no? Tener ese... Y hay otro texto así que se me ocurre referido a luz, que se me ocurre en el sentido de que es de estas cosas que bueno, que te están ahí golpeando, ¿no? Vibrando continuamente. El último texto que publicó Pasolini se titulaba La extinción de las luciérnagas y hablaba, hacía un paralelismo entre la situación, digamos, sociopolítica de la Italia de entonces, creo que en el 75, si no me equivoco, y ya se estaba produciendo pues, a través de los pesticidas y toda esta química y de tal, estaba extinguiéndose las luciérnagas. Y las luciérnagas son detectores que nos avisan de lo que nos va a pasar a nosotros también, ¿no? Pero la idea de luz, sí, es la luz y la sombra, ¿no? Somos, yo creo que seres que andamos, antes hablaba del vagabundo, ¿no? De la imagen del vagabundo, y a mí cuando pienso en cómo anda la literatura y por qué la necesitamos tanto, ves el libro y las líneas tipográficas son rectas, ¿no? Uh-huh. Y cuando escribes en cacharro, un ordenador, también va todo seguido. Pero en realidad no van seguidas, ¿no? Está lleno de curvas. Decía un Unamuno de Valle Inclán y de los gallegos, dice, es que estos se escriben con curvas, ¿no? Y entonces, es que es el andar de la vida, uh-huh. Va con muchísimas curvas. Y en esas curvas, y en ese andar, es un andar simultáneo como el vagabundo de Charlotte, que vas pisando en la luz y en la sombra, uh-huh. Y vas en el pasado y en el presente, y en la vida y en la muerte, siempre los contrarios, ¿no? Esta idea de surrealista de que decía, no, el Bretón decía así, en la punta del lápiz, ahí, si lo pones, ahí está, ese pequeño círculo contiene en semilla todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, cuando se pone en marcha esa punta, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que todos los antónimos, todas las contradicciones que llevamos dentro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues Manuel Rivas, que presenta esta tarde a las 7 en Bidebarrieta, esta novela, la primera en mucho tiempo, Detrás del cielo. Se nos ha quedado muy corta esta entrevista porque podíamos hablar de un montón de cosas más, un montón de temas sobre si la literatura sigue siendo pues ese contrapoder, si lo sigue siendo el periodismo, si es un contrapoder frente a qué poder, Manuel, no sé.
Debería serlo, yo creo que sí, que debería, no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Bueno, también hay que decir, utilizando el humor, que es una herramienta también fundamental en el libro, sí. Como contrapoder, el humor. Decía Cunqueiro, hombre, lo que no podemos hacer es la reforma agraria, ¿no? Con sonetos. Pero bueno, pero claro que sí que podemos contar los problemas que hay, ¿no?
¿Y cómo se consigue contener la indignación? Usted que sabe tanto de esto, en Galicia le vimos en primera línea, sí. En su día. Y ahora con lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla también, de lo que ocurre en Valencia, estamos contando.
Lo principal es comunidad, la comunidad, mantener el sentido de comunidad. Que no por un medio u otro, que no te destruyan, ¿no? Esa pulsión solidaria. Porque la libertad tiene que ser solidaria o no es libertad. La libertad no es hacer lo que te peta, ¿no? Uh-huh. No es fastidiar a otro. Entonces yo creo que aquí lo que late, yo cuando veo estas imágenes y todo, lo primero que pienso es esa idea de Martin Luther King, ¿no? Que decía, ¿comunidad o caos?
Uh-huh. Bueno, hay quien apuesta por el caos y es lo que hemos visto quizás este fin de semana. Esos destellos de la luz oscura en este caso. Uh-huh. Bueno, Manuel Rivas, un placer. Esta tarde a las 7, recordamos,
sí,
Biblioteca Bidebarrieta.
Eso es, y le vamos a despedir con música de Os Diplomáticos de Monte Alto, que creo que quien los conoce, que sí. Fueron representantes de aquello que se llamó el movimiento Bravo, ¿no?
Bravú.
Bravú, sí, eso Bravú. Es. El orgullo, ¿no? Por la sí. Cultura, tenía, por la música sí. Popular gallega.
Sí, y tenía, había mucho el símbolo del que llamamos Porco Bravo en Galicia, el jabalí. Uh-huh.
Bueno, pues Detrás del cielo, el último libro de Manuel Rivas, recordemos, Premio Nacional de las Letras, que recibió hace nada, le concedieron, me imagino que muy satisfecho, como hemos comentado al inicio. Gracias de verdad, hasta cuando quiera.
Ah, qué bien. Está muy bien aquí.
Pues no te vayas.
Tiene un compromiso, así que la tenemos que sí. Dejar escapar, que nos hemos comprometido y la promesa hay que cumplirla. Gracias, Manuel, un abrazo, de verdad.
Gracias.